Faustino Catalina.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
Saludos amigos, muy buenas noches y bienvenidos a la linterna de la Iglesia de la cadena COPE en este viernes 13 de marzo de 2020 y a esta hora en la que, como cada siete días, abrimos los minutos, el tiempo para el comentario y para el análisis de la actualidad eclesial de España y del mundo hoy con el tema, con el monotema que nos ocupa y que nos preocupa con el coronavirus, con la repercusión que está teniendo, como estamos recibiendo noticias todos los días en Italia, en el Vaticano, también aquí en España, con las medidas ya tomadas, con esa nota del Comité Ejecutivo de la Conferencia Episcopal que hemos conocido esta tarde, con orientaciones y medidas a tomar en este momento, que analizaremos dentro de unos minutos y que sirven también de orientación y complemento a las medidas ya en marcha, puestas en marcha por algunas diócesis españolas, por casi todas prácticamente. No olvidamos también, como comentábamos hace un momento con Ángel Espósito, que hoy, 13 de marzo, se cumple 7 años de la elección del Papa Francisco. Parece que fue ayer. Y tenemos también unas declaraciones del cardenal Ricardo Blázquez a 13 Televisión ayer noche, y recordaremos a los fallecidos José Jiménez Lozano y a Joaquín Luis Ortega. Y hablaremos hoy también con Luis Manuel Romero, que es un misionero idente, es palentino y ha sido nombrado recientemente obispo auxiliar de Nueva York. Bien, comenzamos la linterna de hoy, que hacemos con Antonio Mora en el control de sonido, Juan José Bermejo en el control central y Belén Montes en la producción. Bien, pues les presento ya a nuestros invitados de esta noche. Ricardo Benjumea, bienvenido, buenas noches.
¿Qué tal, Faustino? Buenas noches.
Laura Daniele, bienvenida, buenas noches.
Buenas noches a todos.
Y tenemos también a Ausi Rueda desde Ávila. Buenas noches, bienvenida, Ausi.
Hola, buenas noches, Faustino y compañía.
Bien, pues vamos a empezar por el monotema. Podemos empezar por fuera, después contaremos lo que se está haciendo aquí en España. Esta semana hemos visto, por ejemplo, mirando a Roma, mirando al Vaticano, como hasta el 3 de abril cerraba sus puertas la Basílica y la Plaza de San Pedro, los museos vaticanos, las iglesias. Nada nuevo que no hayamos visto y contado a través de la radio o de la televisión. Además, recordamos, desde el domingo pasado el Papa ha rezado el Ángelus y ha celebrado la audiencia general desde la Biblioteca Vaticana a través de la televisión, al igual que sus misas matinales de Santa Marta, que se transmiten cada mañana, mañana también, a través de YouTube. Situaciones, por supuesto, que estamos viviendo únicas e insólitas, que nadie habíamos conocido. Después entraremos en cómo se está viviendo esta situación en España. Eso sí, queremos recordar que en la audiencia del miércoles Francisco hablaba y recordaba especialmente a quienes trabajan y a quienes están cerca de quienes sufren por esta epidemia mundial.
Continuamos a pregar insieme.
Seguimos rezando por los que sufren el coronavirus, por los que curan a los enfermos. Recemos también al Señor por nuestros sacerdotes, para que tengan el coraje de salir y acudir a los enfermos, llevando la fuerza de la palabra de Dios y la Eucaristía, y acompañen a los trabajadores sanitarios y a los voluntarios en este trabajo que están haciendo.
Bien, pues eso decía, que el Papa celebra cada día la misa en Santa Marta, se transmite por YouTube a las 7 de la mañana, hay que madrugar un poquito, en la que cada día pide y reza por los trabajadores, por quienes trabajan contra el coronavirus, por los enfermos que lo están sufriendo y que están muriendo. Y teníamos también, antes de comentarlo, pues una carta, una misiva, un mensaje del cardenal Tacson, el prefecto del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, dirigido a los presidentes de las conferencias episcopales, en el que pide en estos momentos fortalecer la solidaridad, la cercanía de los estados, recordando que para cada persona, sea o no creyente, esta incidencia del coronavirus es un tiempo para comprender y para poner en sus manos y en activo la fraternidad, una enfermedad que no conoce límites ni de color de piel y que habla el mismo idioma, dice el cardenal Tacson. Bien, pues esto es lo que estamos viendo y viviendo en Italia, en este caso. Ausi, empezamos contigo.
Sí, estamos viviendo en Italia una situación compleja que...
Que es la que nos viene para acá.
Que eso iba a decir, que es que además el refrán castellano, cuando las barbas de tu vecino veas pelar, ya sabemos lo que tenemos que empezar a hacer el resto. Quiero decir que la situación en Italia es especialmente delicada y las decisiones que se han ido tomando al respecto por parte de la Iglesia pues me han parecido de lo más acertadas posibles, poco a poco, teniendo en cuenta también pues esa prudencia en el caso del Vaticano con esas restricciones del santo. Para afortunadamente vivimos en el siglo XXI y la técnica hace posible el estar cerca del Papa Francisco y de esas oraciones tan bellas que está realizando estos días en Santa Marta a través de estos medios de comunicación. Especialmente emotiva el rezo a la Virgen el otro día, lo ha hecho también a través de su cuenta de Twitter. Me ha parecido de una sencillez y de un sentimiento que creo que va a ser uno de los vídeos.
Mano, yo no lo tengo, pero...
Pero lo puedo buscar enseguida.
Lo buscamos ahora y se lo contamos a nuestros oyentes. Pues,
lo buscamos,
lo recordamos, claro.
¿Eh? Me ha parecido que creo que puede ser uno de los vídeos más vistos este año en YouTube, sin duda ninguna. Voy a buscarlo y ahora os lo cuento.
Espera. Venga, adelante.
Vamos a buscarlo.
Ricardo. A
ha sido un poco, ¿no?, el punto en el que todo el mundo pues hemos estado mirando estos días Roma. Claro, esas imágenes del Papa, como él decía, confinado en la biblioteca, ¿no? En el Ángelus o la Audiencia, ¿no? Pues tiene un simbolismo radical, y no, y luego en estas últimas horas, pues ese debate, ¿no? Si se anulaban o no se anulaban las misas en la diócesis de Roma, que bueno, pues al final claro, la Iglesia no puede dejar de celebrar. Lo que sí puede hacer es y debe hacer, pues extremar las cautelas pues en estas situaciones, ¿no? Pues como se está haciendo en España, en muchas diócesis, en el resto del mundo, ¿no? Pues puede participar el sacerdote a lo mejor con unas poquitas personas, las mínimas posibles, y el resto, pues en fin, como buenamente puedan, a través de la radio, de la televisión. Es una gozada, ¿no?, ahora poder tener acceso a esas misas matinales del Papa. Esperemos que cuando pase esta crisis, ¿no?, se mantengan esas misas. Y luego también otro tema que también nos estalla aquí, y es qué pasa con toda esa gente que ni siquiera tiene una casa en la que confinarse, ¿no? Ayer vimos el Papa, el cardenal Krajewski, ¿no?, se ha apresurado a decir que se mantiene el apoyo pues a estas personas, las duchas, los servicios de comida, porque es una situación, en fin, que esto sí que nos está llegando ya a España. Personas pues que no tienen ni siquiera pues esa casa donde poder guarecerse, se están viendo sin esos escasos ya recursos, ¿no?, que suelen tener, y claro, pues entra dentro de también esa población vulnerable, que a veces ante este tipo de situaciones, ¿no?, el peligro del sálvese quien pueda puede llegar a hacer que se vean desplazadas y olvidadas, ¿no?
Ya tengo la oración, ¿eh?, si queréis que os la...
Venga,
si
pues venga, adelante con ella.
Mira,
adelante.
Es un poquito larga, vamos a ver si...
Sí, pero merece la pena, yo creo. Adelante.
Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino como signo de salvación y esperanza. Nosotros nos encomendamos a ti, salud de los enfermos, que ante la cruz fuiste asociada al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe. Tú, salvación del pueblo romano, sabes lo que necesitamos y estamos seguros de que proveerás para que, como en Caná de Galilea, pueda regresar la alegría y la fiesta después de este momento de prueba. Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del Padre y hacer lo que nos dirá Jesús, que ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos y ha tomado sobre sí nuestros dolores para llevarnos, a través de la cruz, al gozo de la resurrección. Amén.
Bien, pues ahí queda esa preciosa oración, efectivamente, del Papa Francisco, y más que va a seguir diciendo cada día en esa misa de Santa Marta, Laura.
Sí, es evidente que este virus ha puesto nuestro mundo, ¿no?, patas arriba, y bueno, y la Iglesia también se ha visto afectada, como cualquier otra institución y como la vida de muchísimos ciudadanos. Creo que, bueno, que es bueno, hay un gesto bonito, ¿no?, que ha habido, es verdad, un cierto debate esta semana si las parroquias de Roma y de Italia deberían permanecer cerradas o abiertas. Todos nos hemos puesto a pensar, ¿no?, de un lado y del otro, las razones, ¿no?, por las que podían estar abiertas y por las que podían estar cerradas. Pero yo creo que el Papa nos ha invitado, ¿no?, al pedir que se vuelvan a reabrir las de la diócesis de Roma, a pensar, ¿no?, lo que significa para la vida de los cristianos la iglesia, ¿no?, y lo que supone, ¿no?, tener una iglesia de puertas cerradas. Entonces el Papa ha pedido hoy que se vuelvan a reabrir sabiendo, ¿no?, y teniendo en cuenta de que las recomendaciones y lo que indica todas las bueno, las autoridades sanitarias es que las personas no deben salir de sus casas. Pero ese gesto de que las iglesias tengan sus puertas abiertas, yo creo que es, como decía hoy el cardenal Omella, un símbolo de esperanza. Un símbolo de esperanza de saber que la iglesia sigue ahí, ¿no?, aunque sea simbólicamente abierta para todos, y que también puede ser un espacio de refugio para muchas personas, como decías bien, Ricardo, que no tienen dónde cobijarse, ¿no?
Sí, porque la situación es que en Italia, bueno, lo que sabemos es que si sales, no puedes salir de casa, y si sales te piden la documentación a ver dónde vas, con lo cual las iglesias estarán abiertas, pero suponemos que aunque se celebren eucaristías y demás, la gente no puede acudir, porque no puede circular, ¿no?, más que nada.
Pero es importante de alguna manera que quede
gesto, efectivamente,
que sí, claro, es decir, que no se puede suspender de ninguna manera el culto. Lo que se puede hacer es, se debe hacer, es ser responsables, y de ningún momento está diciendo el Papa que se evite cumplir con las recomendaciones de las autoridades sanitarias, todo lo contrario. Y además aquí, pues bueno, uno tiene una prueba, ¿no? Cuando muchas veces habla de que el cristiano pide por el gobernante, pues es esto, es decir, no, la oración por el gobernante no es algo obsequioso con la persona que tiene poder, no, sino justamente es esa condición de ciudadanos, ¿no?, que tenemos como cristianos, y que ante situaciones de emergencia como la que estamos atravesando, pues se nos demanda pues ese compromiso cívico, que es cívico, pero también es, desde luego, moral, ¿no?
Sí, de hecho, hoy decía el cardenal Osorio una frase muy bonita, ¿no?, que decía: prevenir el contagio es una responsabilidad ciudadana, pero también es una responsabilidad cristiana. Creo que desde ese punto de vista, creo que no, es bonito el gesto de tener las iglesias abiertas, sabiendo que, bueno, que cada cristiano, lo mejor que puede hacer por los demás, ¿no?, es quedarse en casa.
Y luego cada uno sabrá, pues en fin, raro es el bloque de edificios donde no vive pues alguna persona mayor, enferma, pues en fin, esto ya, la responsabilidad de las autoridades, por supuesto, en estos momentos es fundamental, pero también la de cada uno de los ciudadanos, ¿no?, y justamente pues resolver estas pequeñas, que no son tan pequeñas cuando te tocan de cerca, ¿no?, estas pequeñas cuestiones, pues es importante, y ahí es algo donde todo el mundo pues puede arrimar el hombro.
Aquí, como estamos comentando, pues durante esta semana, prácticamente estos últimos días, pues se han cancelado pues las catequesis, las actividades de las parroquias, los pregones, los besapiés, se ha tomado, bueno, ha sido un goteo permanente durante estos días de cierre de catedrales al turismo, quedando solamente abiertas al culto, la dispensa del precepto de asistir a misa dominical ya en algunas diócesis, el cierre en el caso concreto de las iglesias en la diócesis de Vitoria, creo que es la única, la suspensión de la Semana Santa, por ejemplo, en Ceuta, ya directamente, en otras diócesis están pendientes todavía de cómo evoluciona esto. Y si os parece, podemos comentar también, ha habido una nota esta tarde interesante, publicada esta tarde, de la Conferencia Episcopal, de su comité ejecutivo. Lo han titulado Orientaciones ante la situación actual. En ella los obispos expresan su preocupación por la situación actual, con una llamada de eso que estamos comentando, a la responsabilidad ciudadana y a la solidaridad fraterna, sobre todo con las personas afectadas. Animan a seguir las indicaciones de los responsables de la salud, a realizar aquellos esfuerzos y renuncias, aunque nos resulten dolorosas, y ahí citan expresamente a los jóvenes, para no exponernos ni exponer a los demás al contagio. Señalan también puntualmente en este comunicado que tenemos sobre la mesa algunas medidas concretas, como la que comentaba, de suspender las catequesis presenciales, seguir la celebración de la Eucaristía, pues por ejemplo aquí mañana, el domingo en COPE a las 9 de la mañana como siempre, o en 13 Televisión cada día a las 11 de la mañana, los domingos a las 12, y además en la última parte pues hacen una reflexión también los obispos de un consejo de aprovechar este tiempo pues para cultivar la cercanía de la oración, para rezar unos por otros, para rezar especialmente por los enfermos y quienes luchan contra la propagación del virus. Yo creo que es un documento, bueno, coyuntural ante esta situación, pero muy interesante, tanto en sus recomendaciones como en su reflexión de que este tiempo, esta situación en la que estamos viviendo, es una oportunidad también para sacar lo mejor de los cristianos, ¿no?
Sí, también hay un dato importante en esa nota que creo que también puede tranquilizar mucho a los cristianos, que bueno, que tengan ese hábito, bueno, como todos, ¿no?, de ir a misa el domingo, y que si no van, se sienten, exacto, que han faltado, ¿no?
Bueno, aquí a las 9 podemos escuchar en COPE, claro, la misa el domingo y
pero esa nota, esa nota también recuerda que los obispos van a dispensar del precepto, ¿no?, de asistir a misa presencialmente durante esta situación excepcional que estamos viviendo, y Ausi, creo que tu obispo de Ávila ha sido, sí, uno de los primeros en impartir esta dispensa.
Sí, efectivamente. Yo creo que en esta semana he enviado más comunicados que en lo que llevamos de año. O sea, ha sido de verdad una locura comunicativamente hablando, pero bendita locura. Yo creo que es necesario también la transparencia. Y efectivamente, como bien dices, Laura, nosotros esta mañana desde la diócesis pues se ha indicado, entre otras muchas cuestiones, esta dispensa. Ya han sido bastantes las diócesis que se han, uh-huh, unido a esto. Me parece una medida fundamental porque creo que sobre todo la gente mayor, claro, tiene ese dolor por dentro del si no voy a misa, porque sí que es verdad que tenemos los medios de comunicación y esa labor fundamental que realizan de servicio público en este sentido, pero yo sé que hay muchas personas que si no es porque físicamente están impedidas o que estén enfermas y no puedan salir de casa, el hecho de ver la misa por televisión o escucharlas por la radio parece como que les faltara algo. Uh-huh. Creo que es fundamental que los obispos hayan dado muchos de ellos este paso, porque va a tranquilizar mucho a la gente mayor. Pero es muy bonito también un apunto que tocan los obispos de la permanente en este comunicado, y es el hecho que hablan de ver la misa en familia.
Familia, sí. Uh-huh.
Eso es un dato importante, porque los niños parece que se están tomando esto y salían las mías del colegio. El lunes no tenemos cole, vacaciones. No, bueno, a ver.
Se nos pasa pronto, te digo.
Claro, entonces vamos a ver si es que nosotros la situación para que nosotros es nueva. Vamos a empezar el lunes con todo esto.
Ricardo y Laura ya llevan dos o tres días en casa.
Estamos sobreviviendo.
Es muy curioso, ¿no?, la línea que dice Auxi, ¿no?, esta apelación, sí, a lo que llaman los obispos la creatividad espiritual. Porque
sí,
es esto,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Es una, mucha gente lo ha comentado, es una manera de vivir la cuaresma, pues desde luego bastante, bastante intensa, ¿no? Y bueno, pues siendo también comprensivos, porque también se ha escuchado en algún momento pues alguna crítica, yo creo que un poco fuera de tono, ¿no? Es decir, sobre si esta medida, un obispo, pues es la adecuada, no es la adecuada, pues en fin. Como ha dicho el cardenal Omella, los obispos están en permanente contacto con las autoridades sanitarias y pues van a actuar de forma absolutamente responsable, como no puede ser de otra manera, y eso no significa de ninguna manera que vaya a vivirse estas semanas, ¿no?, pues la fe pues de una manera menos auténtica, sino justamente todo lo contrario, ¿no? Esto es justamente una llamada pues a esa conversión y a vivir pues absolutamente a fondo esta cuaresma, que no sabemos cómo vamos a poder celebrar la Semana Santa este año, pero desde luego la Pascua sí llegará al principio, al final, al medio.
Es verdad eso, ¿no?, que llega esta epidemia en un momento, ¿no?, del tiempo litúrgico tan especial, ¿no?, en el que nos invita también a replegar. Al final no lo ha podido, a lo mejor otras cosas, pero un virus ha podido recluirnos en casa, ¿no? Y decía el administrador del Patriarcado de Jerusalén, uh-huh, obispo Pier Battista Pizzaballa, que, uh-huh, porque él también ha estado en cuarentena por haber participado en Italia en un encuentro entre los obispos por el tema de la inmigración en el Mediterráneo.
El encuentro de Bari, sí.
El encuentro de Bari, uh-huh, decía que para él había sido una maravillosa oportunidad para rezar más, para bajar el ritmo y para madurar aún más el sentimiento de solidaridad, ¿no?, hacia las víctimas del coronavirus. Ojalá que, bueno, que este tiempo también nos ayude a reencontrarnos con las personas que tenemos alrededor. A veces los niños nos dan las pistas, ¿no? Esa alegría de volverse a encontrar con sus padres y ver que están más tiempo en casa de lo que habitualmente están. Es un mensaje también, una llamada de aprovechar este tiempo para compartir, para, claro, estar más pendiente y para rezar juntos, ¿no?
Mira, que al final... Laura, ¿sabes lo que me ha pasado a mí esta tarde? Porque en una de las partes de esas indicaciones que hemos mandado desde la diócesis es que las, obviamente, como bien también dice la conferencia episcopal, se suspendan las catequesis presenciales. Pero sí que nosotros hemos indicado que los padres son responsables en ese caso de seguir con las catequesis de sus hijos, uh-huh, en casa. Y yo se lo he dicho a mis hijas, ¿no? Pues ahora hay que hacer las catequesis en casa. Me han dado un abrazo las dos. O sea, lo han agradecido y de verdad que me ha llegado al alma, porque dices, Bueno, mira, parece que como que estas cosas al final unen, ¿no? Yo soy de las que, viendo que es verdad que es una situación compleja, una situación complicada y que a nadie se le escapa, que esto es algo muy difícil que vamos a tener que superar estando unidos, pero soy de las que piensa que de toda crisis salen nuevas oportunidades. Ojalá sea una oportunidad para replantearnos la vida familiar, la vida de fe, la vida de iglesia, yo creo que la vida en general. Que sea una oportunidad para parar y que la cuaresma sea realmente este año una reconversión, pero total y profunda.
De hecho, hoy la presidenta de la Comunidad de Madrid dijo una frase que me llamó mucho la atención en este contexto, en este mundo tan secularizado en el que ya no pensamos más que en lo nuestro, en seguir cada día. Ella decía que las personas que vivimos en edificios y demás, que tuviéramos en cuenta o registráramos en nuestra cabeza las personas mayores que vivían en nuestra misma comunidad, en el mismo bloque, y que pasáramos a visitar y constatar de que se encuentran bien, ¿no? Que hiciéramos eso una vez al día o lo que fuera, pero que lo estuviéramos registrando para saber que si pasa algo, estar pendientes los unos de los otros. Y ese espíritu solidario, dije, mira, a lo mejor también esto puede ser una oportunidad para conocer mejor a los que viven en nuestra propia comunidad, que a veces pasamos y buenos días, buenas tardes, buenas noches y poco más, ¿no? Es como una responsabilidad de todos salir entre todos y todos, no dejar a nadie en el camino juntos de esta situación tan extraña, tan rara, tan distinta a nuestra vida cotidiana, ¿no?
Pues pasaremos la cuaresma, llegará la Pascua, por supuesto que llegará, pero antes, pues eso, se suspenderán, porque ya han empezado a suspenderse, como decíamos, muchas cosas. La Semana Santa, o sea, las procesiones, está claro que muchas de ellas se van a suspender, si no todas. Yo tampoco me atrevo a decir nada desde aquí, pero obviamente, tal como vienen las cosas, habrá que tomar en su momento esas medidas, aunque nadie lo quiera decir expresamente, pero llegarán en su momento. ¿Sí?
¿Me dejas hacer una puntualización con respecto a esto? Me gustaría pedirle, si algún político nos está escuchando en este momento, que cuando habláramos de Semana Santa y de que se cancela la Semana Santa, fuéramos un poco más precisos.
Preciso, sí. No, claro. Se cancela la Semana Santa.
Se va a cancelar. En todo caso, se cancelarán las procesiones.
Exacto, sí.
Gracias a Dios, los oficios litúrgicos y el recuerdo de la pasión y muerte de Cristo se va a seguir manteniendo. Sí. A puerta cerrada o a puerta abierta, pero hay que ser un poquito más cuidadosos.
Más preciso, sí, porque quien lo dijo fue ahí en Castilla y León, ¿no?
Sí, efectivamente. Sí, y lo sigue diciendo, pero bueno, en fin. Bueno, pues vamos a dejarlo ahí.
La Semana Santa se va a celebrar sí o sí. Otra cosa son las procesiones, efectivamente. Sí, sí, por eso he querido ponerlo ahí y precisarlo. Me parece muy bien.
Normalmente son los políticos los que nos reprochan a los periodistas algo titular mal puesto, pero esta vez con todas las de la ley, ¿no?
Sí.
La estamos devolviendo.
Es que, bueno, en fin, y vamos a dejarlo ahí.
Vamos a dejarlo. Bien, pues seguiremos hablando, pues la próxima semana seguro que empezamos también con este tema, pero yo quiero tener un recuerdo hoy muy especial a nuestro Papa Francisco.
Habemus Papam. Eminentissimum, ac reverendissimum Dominum. Dominum Georgium Marium, Sancte Romani Ecclesiae Cardinalem Bergoglio.
Voi sapete che il dovere del conclave era di dare un vescovo a Roma. Sembra
che la missione del conclave era dare un vescovo a Roma.
I miei fratelli cardinali sono andati a prenderlo quasi alla fine del mondo, ma siamo qui.
Stanno dispuesti a salire hasta el fin del mundo.
Bien, pues. Ese era el momento, 6 años de pontificado. Empezamos ya hoy el 7º año de pontificado de Francisco. Pues 6 años, ahora os pido vuestro balance, pero 6 años intensísimos en la vida de la Iglesia Universal, desde el Sínodo de los Jóvenes hasta la reforma de la Curia, hasta el diálogo ecuménico, hasta la crisis de los abusos a menores, la Laudato Si, la revolución de la ternura y esas expresiones que ahora manejamos con tanta normalidad y que también nos las trajo el Papa Francisco. Os pido un poco cuál es vuestro balance de estos 6 años de pontificado. Aussi, empezamos contigo.
Pues el balance ha sido, a mi juicio, positivo. Yo ya sabes que soy una...
Positiva, eso para empezar.
Aparte de positiva, no falte, soy una gran fan, si se puede hablar así, del Papa Francisco. No, bueno, fuera de bromas, ¿no? Creo que ha sido muy positivo en el sentido de que nos ha puesto las pilas a todos. Nos hacía falta que alguien nos cogiera de las solapas y nos zarandeara un poquillo y nos dijera, es momento de que salgáis, de que esa frase que dijo en Río a los jóvenes, levantaos del sofá, salid al encuentro, centro, a los caminos, salid. Es la Iglesia en salida la que nos está empujando el Papa, y lo hemos visto también estos días en esas disposiciones que está teniendo en cuenta pues a los más desfavorecidos, ¿no? con esta crisis del coronavirus. Yo creo que el Papa Francisco ha sido un soplo de aire fresco para la Iglesia. Sí que es cierto que durante todos estos años ha habido algunos momentos de dificultad, algunos momentos incluso de crisis dura, muy dura, de gente que ha tenido al Papa Francisco en el punto de mira, de críticas, de incluso bueno, pues de ir en contra de todo lo que proponía o decía, y con algunas palabras más gruesas que otras. Pero, sin embargo, el Papa se ha mantenido firme en sus convicciones, que no dejan de ser las convicciones de la propia Iglesia. Ha hecho oídos sordos a todo lo que le iba llegando, en el sentido de que ha seguido adelante con todo lo que se había propuesto. Tiene por delante una gran tarea todavía, como es toda la reforma del Vaticano, con toda la reforma de los dicasterios. Tiene por delante también ese gran reto de la ecología, de la teología ecológica, o de esa teología verde, como la llamaron algunos, con esa propuesta de Laudato Si que tanto llamó la atención en su día. Queda mucho por hacer, pero creo que el camino que inició Francisco ya hace algunos años nos ha puesto, insisto, las pilas a todos, y el hecho de hacernos ese impulso, ¿no? Es como una segunda venida, si se puede llamar así, del Espíritu Santo, por lo menos que nos meta ese gusanillo en el cuerpo para ser nosotros también nuevos evangelizadores.
Laura.
Bueno, yo creo que han sido 7 años fascinantes, así de sencillo. El Papa nos ha devuelto la alegría del Evangelio, nos ha lanzado a las heridas del mundo y nos ha tatuado en el corazón la misericordia del Padre. Y yo creo que con esas tres cosas ya nos ha dejado marcados para el resto. Podrán venir muchos papas, pero estas tres cosas nos han quedado bien grabadas en el corazón. Y luego también recomiendo que estos días estoy leyendo un libro que podría ser, digamos, la cruz, ¿no?, de esta moneda, sobre un libro muy bonito escrito por el periodista francés Nicolas Senés, que ha publicado en España la editorial San Pablo, y que va a salir a la venta, creo, si no ha salido estos días, estará próximo, que se llama ¿Cómo Estados Unidos quiere cambiar de papa? Y creo que deja muy claro, ¿no?, la resistencia, dónde está realmente ubicada la resistencia hacia este pontífice, ¿no? Y que bueno, que está un poco en ese ambiente conservador estadounidense que no termina de captar del todo en un sector esta revolución del Papa Francisco, ¿no?, que ha pasado de subrayar cuestiones morales como el aborto a centrarse en otros temas, ¿no?, como la pobreza, esta economía que mata, la conversión personal, la misericordia de Dios. No sé, creo que con estas palabras resumo claramente cómo veo este pontificado.
Es quizá esa vuelta a lo esencial, ¿no?, que es propia del pontificado de Francisco, pero también de los anteriores. La Iglesia conciliar es una Iglesia que vuelve a los orígenes, ¿no?, y además mira con detenimiento los tiempos de los primeros cristianos y recupera conceptos básicos como la sinodalidad, ¿no?, con Pablo VI, y ahora pues estamos viendo el empujón del Papa Francisco, ¿no? Además, con ese próximo sínodo que se ha anunciado, se venía hablando hace tiempo, ¿no?, de un sínodo sobre el propio sínodo, es decir, un sínodo que reflexiona sobre cuál es el papel de cada uno de la Iglesia, dónde está el componente jerárquico, dónde está el componente de pueblo de Dios, dónde está la responsabilidad del laicado, ¿no? Un tema pues tan central, ¿no?, como estamos viendo en España en las últimas semanas, ¿no? Y todo eso también son indicadores de que esas reformas del Papa Francisco, pues en absoluto se las ha inventado él. Es decir, siempre esta es la agenda del Concilio Vaticano II. Es verdad que se ha pisado el acelerador. Es verdad también que ha habido pues un impulso comunicativo indudable, porque, en fin, la capacidad del Papa Francisco de hacerse comprender, ¿no?, y hacerse comprender con las palabras y con los hechos, con los gestos, con todo, pues es algo impagable, ¿no? Y todas esas reformas que está impulsando, pues en definitiva han entrado en un momento, ¿no?, como dice Juan Vicente Bo en el último libro que ha publicado, y otro más que está preparando, ¿no?, para próximamente, pues están en un momento ya de plena consolidación. Y bueno, sí, siempre habrá a quien le guste más y a quien le guste menos, pero realmente pues lo que nadie podrá decir es que todo esto son reformas de ningún modo pues ni arbitrarias ni que respondan pues en fin pues a un tipo de preferencia personal de un grupo de personas o de la propia persona del pontífice. No, es la agenda del Concilio Vaticano II, es la agenda del Evangelio, es toda esa agenda, ¿no?, pues de alguna manera adaptada a los tiempos de hoy, pues en ese ejercicio, una palabra tan en boga estos años como es el discernimiento, y es, bueno, pues ¿qué tiene el Evangelio que ver conmigo y con nosotros, con el día a día del ser humano hoy, ¿no?
Bien, pues ese es el balance que hacemos hoy aquí desde la Linterna de la Iglesia. Esos 6 años, empieza el 7º año de pontificado de Francisco, y lo que venga, que es mucho, como decía Usi, lo que queda por hacer y de lo que está en marcha ya, y no hay vuelta atrás. No se vayan, porque en un momento en la Linterna de la Iglesia viajamos a Nueva York.
Escuchas la Linterna de la Iglesia
con Faustino Catalina.
COPE, estar informado. Cuando suceden los hechos, primero necesitas los datos.
Ya hemos aprobado una serie de medidas destinadas a paliar las consecuencias del coronavirus. Ayer mismo, el Ministerio de Sanidad comenzó a repartir 410.000 mascarillas quirúrgicas.
Y solo después un buen análisis te ayuda a definir lo que está ocurriendo.
Los ciudadanos, que nos pasamos el día hablando de derechos, tenemos muchos derechos, pero también tenemos deberes. Hay que retrasar todo lo posible la expansión de la enfermedad, conseguir achatar el pico de contagios, dar margen a los servicios sanitarios.
En tiempos de cambio, las noticias pasan y el mejor análisis lo encuentras con Carlos Herrera en COPE, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Llega el final más esperado de la televisión. ¿Quién se hará con el control de Oeste? ¿Acabarán los Arteaga con Nemo Bandeira? No te pierdas este lunes por la noche el último capítulo.
Vivir sin permiso hasta el final. Vivir sin permiso. En Telecinco.
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
39.085. 39085. Serie 114. 114.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros y 15 millones si has jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Recuerda que este 19 de marzo se celebra el sorteo extra Día del Padre de la ONCE, con un premio de 17 millones de euros. Buenas noches. Y ya sabes, con los sorteos de la ONCE, la ilusión se cumple.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Listos para entrevistar a Gustafsson, el entrenador. Y delantero, masajista, utillero, aficionado.
Así sería el fútbol si fuese como tu negocio. Tú lo haces todo. Por eso en Citroën hay business para todos. Solo hasta el 31 de marzo tienes el Citroën Berlingo más equipado con hasta 7.000 euros de ventaja.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Maratón B, Maratón B, Maratón B, oe, oe.
¡Ponte las botas!
Cuando tu equipo sale al campo, tú te pones las botas. Siempre juegas por el con los de las botas.
Mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. Recuerda, sin diversión no hay juego. Maratón B. Mejores cuotas, más ganancias según Otsager. Consúltalas en maratonbet.es.
Escuchas la Linterna de la Iglesia
con Faustino Catalina.
COPE, estar informado.
Estamos en la Linterna de la Iglesia de este viernes 13 de marzo de 2020 con Ricardo Benjumea, con Laura Daniele y con Ausi Rueda. Y como les decía hace un momento, nos vamos ahora hasta Nueva York. Le vamos a hablar de Luis Miguel Romero, miembro del Instituto ID de Cristo Redentor, los conocidos como misioneros identes. Era párroco hasta hace unos días de Nuestra Señora de Loreto en Hampstead. No sé si lo he pronunciado bien, pero mi inglés es cero. Así que bueno, ahora nos lo dirá él. Acaba de ser nombrado, como digo, obispo auxiliar de Rockville Center, una de las 7 diócesis sufragáneas de Nueva York, y está hoy con nosotros aquí en la Linterna de la Iglesia. Don Luis Miguel Romero, buenas noches.
Buenas noches, Faustino. Un saludo muy especial a la COPE.
Gracias por estar hoy con nosotros y compartir con nosotros. Lo primero, felicidades por ese nombramiento y por acercarnos pues al trabajo que están realizando allí, porque lo primero nos gustaría que nos contara, siendo palentino, cómo terminó siendo misionero idente y terminar en Nueva York, ¿no?
Bueno, muchas gracias. Encantado de poder hablar con ustedes por este medio. Uh-huh. y saludar a la audiencia. Bueno, es una larga trayectoria, pero para hacer corto el cuento, uh-huh, voy hacia atrás. Estuve aquí en Rockville Center, que es una diócesis en Nueva York, en la parte de Long Island. Está la diócesis de Brooklyn y la diócesis de Rockville Center. Uh-huh. Y eso es la parte de Long Island, ¿no? En ese lugar, hace tiempo el obispo había hecho un convenio con los misioneros identes para hacernos cargo primero de una parroquia, luego de una segunda parroquia, y yo fui llamado desde la India, que es donde estaba en ese momento, para hacerme cargo de esta parroquia. Es una parroquia hispana al 90%, es la parroquia más numerosa. Las misas normales de los domingos, las dos más grandes, tienen 1.200 personas, 1.300, y en total el fin de semana podemos tener 4.000 personas en la iglesia. Uh-huh. Y además las actividades de esos casi 4.000 se multiplican en la semana de muchas maneras. Es una comunidad muy viva, formada sobre todo por emigrantes en distinto nivel en su estatus migratorio, pero muchos de ellos incluso indocumentados, ¿no? Antes de eso había pasado casi 25 años con una pequeña estadía en Roma en Sudamérica, en Bolivia, que fue mi primer amor, por así decirlo. Estuve 9 años, luego en Chile, como año y medio más o menos, y luego 12 años en Ecuador, donde tenemos una universidad católica, y estuve allí a cargo de la universidad en esos 12 años.
¿Qué recuerdos?
Más o menos esa es la...
Sí, esa es la trayectoria, sí. Precisamente le quería preguntar un poco, ¿qué recuerdos especiales guarda de ese paso por esos tres países, Bolivia, Chile, Ecuador, bueno, India no digamos, claro, pero esos años vividos ahí, ¿qué es lo que le recuerda ahora así especialmente en su trayectoria como misionero?
Bueno, pues la primera cosa que me sale al recuerdo, claramente, es que cuando yo llegué a Latinoamérica me encontré con las raíces de España en su sentido espiritual, en lo que era el crecimiento de la España católica, que empezó con la primera evangelización, no sin la Virgen del Pilar y todo lo que significa, que se profundizó en el Camino de Santiago, que repercutió en toda Europa, que se hizo madura en el siglo de oro español, que pasó a América, y ahí me la encuentro, esa España, que de alguna manera mi impresión es que la España de allá, de alguna manera había perdido. Uh-huh. Entonces para mí fue como un encuentro con las raíces.
Uh-huh. Por cierto, yo quería preguntarle, no me resisto, hablando con un ahora obispo auxiliar de Nueva York, su opinión sobre las políticas del presidente actual, de Donald Trump. Políticas sociales, me refiero, sobre eso, todo.
Eso es pregunta obligada, pero le voy a contestar de otra manera.
A ver.
Que quizá no es la más normal. Los medios no son equilibrados cuando hablan de Trump. Yo no soy ni pro Trump ni en contra de Trump, pero sí me doy cuenta que hay una tendencia marcada. Es algo así como un sesgo ideológico cuando se trata de hablar de las cosas relacionadas con Trump. Por ejemplo, en la época de Obama, no conozco los números, pero El número de deportaciones fue, en función del tiempo, incluso mayor que lo que ha habido ahora en tiempo de Trump. Pero eso como si no existiera, cosa que es muy original, ¿no? Es cierto que a mí me sorprende, yo sigo habitualmente a varios periódicos españoles, muy rápidamente, porque no tengo es que tanto tiempo, pero me sorprende que en El País, desde que fue, bueno, mucho antes de ser nombrado Trump como presidente, en la primera plana del País aparecían noticias internacional, ¿no? Aparecían noticias en contra de Trump todos los días. Y yo, bueno, pues muy bien, podría ser una cosa interesante, pero todos los días. Uh-huh. Me resultaba sospechoso. Entonces, mi impresión es que una cosa es lo que se dice en palabras y otra cosa es lo que es la realidad de fondo. Hasta ahora, en la experiencia con mis hermanos aquí, que tienen que sufrir por el hecho de la migración, no ha habido un cambio sustancial en los elementos, digamos, de la deportación de Estados Unidos para situaciones de indocumentados, ¿no? Uh-huh. Especialmente casi siempre va dirigido a alguna cuestión que tiene que ver con situaciones policiales más o menos grave en general, ¿no? Aparte de eso, no ha habido ningún otro cambio y la comunidad lo está percibiendo así. Es lo que puedo decirle. Sí. Si le vale la respuesta.
Nos vale. Queríamos saber también su opinión desde aquí, desde España. ¿Cómo ve usted lo del coronavirus? Porque además es doctor en medicina y estudió también ciencias biológicas, con lo cual creo que tiene un criterio. Bueno, cuéntenos cómo ve el.
Bueno, soy doctor en medicina, pero no soy médico, soy biólogo, ¿no?
Biólogo.
De hecho hice el doctorado, pero en un tema biológico. Pero lo hice en la Facultad de Medicina de Zaragoza. Uh-huh. Y por eso recibí el título de doctor en medicina, pero no puedo ejercer, sí, como médico, ¿no?
¿Cómo se ve desde allí esta crisis?
Bueno, aquí en lo que vemos ha habido algunas medidas más recientes. Lo que están tratando de hacer es lo que aquí le llaman bajar la pendiente de la curva, ¿no? Del crecimiento exponencial, que todavía no ha crecido mucho aquí. Entonces están tomando medidas sobre todo de disminuir el contacto social como medida de reducir esa pendiente de la curva, ¿no? Y creo que hasta ahora va relativamente bien, ¿no? Uh-huh. En algunos casos alarmante, pero relativamente bien. Ha afectado a nosotros en la parroquia, nos ha afectado, sí, seriamente. Uh-huh. Porque de hecho, el contacto social en una parroquia como la que he descrito en breves palabras, sí, era extraordinario. Hemos tenido que suprimir todos los grupos, solamente las misas, y ahora ha habido una indicación que vamos a empezar este fin de semana, que por parte de la diócesis, que las misas durante 3 semanas no se consideran obligatorias, la misa del domingo, por esta situación especial, vamos a mantenerlas, pero aconsejando que no vengan las personas mayores, que las sigan por televisión, y además multiplicando el número de misas para que el número de asistentes por misa se reduzca y el contacto social quede más reducido. Ese es la gente está relativamente tranquila, pero claro, con miedo, porque todas esas cosas, al final, primero no se sabe hasta dónde puede afectar, pero segundo, que puede afectar cosas que no son solamente médicas, sino son sociales, ¿no? Si alguien no puede trabajar porque no hay ese trabajo, pues la cosa es seria, ¿no? Y eso está empezando a verse, ¿no?
Una pregunta de mi compañero Ricardo Benjomé, adelante.
Buenas noches, don Luis Miguel. Citaba usted un periódico español, quiero yo citar el principal periódico de Nueva York, el New York Times, ¿no? Por lo menos en su versión internacional, ayer en la portada, pues publicaba, ¿no?, un reportaje sobre una comunidad de Corea en la que presumiblemente pues originó pues este foco del virus pues en este país, ¿no? Y cómo también la Iglesia en esto también le puede dar la vuelta, ¿no? Hablamos de Estados Unidos con sobre todo pues población hispana, buena parte de ella pues carece de cobertura sanitaria, pues muchos están en una situación un poquito más complicada, y ahora que se habla tanto, ¿no?, de medidas que son muy importantes, ¿no?, pues para que no se propague la enfermedad y demás, pero ¿qué puede hacer la Iglesia? ¿Qué puede hacer una una comunidad como la suya, ¿no?, con tanta presencia de personas de origen hispano, ¿no?, pues justamente para compatibilizar todos esos llamamientos que, por supuesto, son importantísimos, de atenerse a las recomendaciones de las autoridades sanitarias, pero al mismo tiempo de, pues en fin, salir al paso de todas estas situaciones de necesidades, a veces muy graves, ¿no?, de personas que sin los recursos necesarios pues tienen que afrontar esta misma crisis.
Bueno, eso es verdad, pero la respuesta que hemos observado en nuestra comunidad hispana es extraordinaria. Bueno, primero que es una comunidad realmente ejemplar en muchísimas cosas, ¿no? Yo creo que si tuviéramos la fe en general en la Iglesia que yo observaba en la comunidad hispana aquí emigrante, otra cosa sería la Iglesia, ¿no? Porque es una vivencia realmente profunda y espiritual y compartida. Entonces, lo que ya está empezando a ver es una especie de, primero, acatar todas estas medidas con un verdadero espíritu de penitencia, ¿no? Ahora es lo mismo que nos encanta estar juntos y celebrar el Vía Crucis, pues ahora nuestro Vía Crucis es de esta manera, pues nos vamos a la casa y nos ponemos a orar en casa, a estudiar y a convivir en la familia, ¿no? Y lo han asumido con un extraordinario espíritu, ¿no? Pero al mismo tiempo, esto está incrementando el sentido que ya había mucho de solidaridad entre los propios miembros de la Iglesia, ¿no? Incluso con personas de fuera, ¿no?, que no son de la Iglesia pero son relacionados, ¿no? Donde, pues, si alguien está pasando necesidad, pues siempre se le ayuda de muchas maneras, ¿no? No es que se quede el individualismo que a veces vemos en nuestras sociedades occidentales. No es algo que se da en la comunidad hispana católica, ¿no? Es al contrario, ¿no? Aquí más bien ese espíritu de colaboración mutua es tan espontáneo que a veces realmente emociona, ¿no?
Uh-huh. Traslado la última pregunta o por lo menos el saludo de mi compañera Ausi Rueda desde Ávila, desde tierras de Castilla y León. Ausi, adelante.
Pues un saludo a mi casi vecino y un saludo también de sus vecinos de Palencia, que han acogido la noticia además de su nombramiento con muchísima ilusión. Yo solo quería preguntarle ¿cómo se vive la Iglesia en Estados Unidos? Porque la situación no es la misma que en Europa y es una forma distinta de evangelización. ¿Cómo la vive usted? ¿Cómo se lo plantea usted?
Esa pregunta, no sé si usted pasó por Santa Teresa para inspirarse en esa pregunta, pero...
A lo mejor.
Es una pregunta impresionante. Es casi un resumen, ¿no?, de la vida de la Iglesia, ¿no? Pues, a ver, se lo voy a decir de una manera que tiene que ver con España, además, ¿no? Cuando yo salía para India, hace ahora como más o menos una década, estuve en India 2 años nada más, muy intensos, eso sí, pero solo 2 años, porque me llamaron para Nueva York, nuestra comunidad me trasladó aquí de nuevo, ¿no? Y me encontré aquí de nuevo con la comunidad hispana, ¿no?, que había vivido en Sudamérica. Cuando iba para la India, entonces pasaba un tiempo, estuve en un proyecto en Cádiz, antes de ir a la India. Allí a cargo de la pastoral universitaria durante unos meses. Y cuando sabían que me iba a la India, me hicieron alguna entrevista, ¿no? Y era el momento, no sé si lo recuerdan, de la crisis económica de España.
Exacto.
Y entonces me preguntaron por la crisis económica, cómo veía la crisis económica. Digo, bueno, pues yo creo que hay una manera de salir de la crisis económica. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Ayuden al resto del mundo. Pero si estamos en crisis, por eso. Por eso, mientras más no al que tiene, se le dará y le sobrará. Al que no tiene, aún lo que tiene, se le ha quitado. O sea, ese es nuestro Señor, ¿no? Nos dice, no tienes, bueno, entrega entonces lo poco que tienes. Verás cómo eso se multiplica. Es la multiplicación de los panes y los peces. Si la Iglesia en el mundo, ¿no?, y especialmente en Estados Unidos, claro, se, o en el llamado primer mundo, mal llamado, pero digamos el mundo mal llamado también desarrollado, pues se hiciera cargo del resto del mundo. Entonces la Iglesia pues daba un giro impresionante. Es lo que es el mensaje que nos está dando el Santo Padre tan continuamente, ¿no? Si dejamos de mirarnos a nosotros mismos, ¿no?, y miramos a los demás, y eso a los demás lo extendemos con espíritu universal, que significa no el catolicismo, es ese sentido universal, entonces muchas cosas cambian, ¿no? Empezamos a desarrollar una imaginación creadora y fraterna, y entonces podemos hacer maravillas. Pues, creo que esa es una vía para la Iglesia, ¿no?
Pues es todo un mensaje para apuntar y para anotar y para practicar, sobre todo, y que agradecemos a don Luis Miguel Romero, misionero idente, palentino, ejerciente, como vemos, y obispo auxiliar de Rockville Center, al que agradecemos que haya tenido hoy la atención de hablar con nosotros aquí en la Linterna de la Iglesia, en la cadena COPE, y esperemos poder hacerlo en próximas ocasiones. Gracias y muy buenas noches. Hasta una próxima ocasión.
Bueno, muchas gracias, y solo decirle que, bueno, soy palentino de origen, pero mis raíces son de Huelva, ¿no?
De Huelva.
Y mi niñez y mi familia, toda, también le debo a Huelva mi origen y mi comienzo en la fe, ¿no? También. Entonces, un saludo a todos, muchas gracias, y por favor, como dice el Papa, oren por mí.
Igualmente, Padre, rece por nosotros también. Gracias y hasta una próxima ocasión. Adiós, adiós. Bien, pues era nuestra entrevista de hoy en esta Linterna de la Iglesia, en la que ahora yo querría tener un pequeño recuerdo a tres personajes que han desaparecido esta semana: a Javier Hervada, uno de los canonistas más prestigiosos del siglo XX. Tenemos también la desaparición el fin de semana de José Jiménez Lozano, recordamos, medalla pro Ecclesia Pontífice, que cubrió informativamente el Concilio Vaticano II, que fue uno de los impulsores de las Edades del Hombre con José Belicia, y que dedicó pues algunos de sus libros, de sus escritos, a Fray Luis de León o San Juan de la Cruz, entre otros, José Belicia, y Joaquín Luis Ortega, primer director de Radio Popular de Burgos allá por 1959, fue redactor de Vida Nueva, después director 10 años de la revista Ecclesia, después portavoz y vicesecretario para la información en la Conferencia Episcopal, después director de la Biblioteca de Autores Cristianos, y bueno, durante toda la vida vinculado primero al diario Ya y también aquí a la cadena COPE, desde ese año 59, fue editorialista de la cadena COPE, también colaborador de este programa durante bastantes años de la Linterna de la Iglesia, y también colaboró en el Espejo de la Cultura, que un servidor hacía allá por el año 2000. Bueno, dos personajes en prácticamente en 24 horas. No sé si alguno tuvisteis relación con alguno de ellos, Ricardo.
Pues relación personal poca, pero desde luego pues pertenecen a esa casta, ¿no?, de vacas sagradas, que de alguna manera son las que contaron el Concilio a España y bueno, pues sobre todo, bueno, de maneras distintas, ¿no? Pues porque Lozano pues tenía quizá más señalada, aunque siempre mantuvo su colaboración con medios de comunicación, ¿no? Pero más remarcada esa función de novelista, ¿no? Se le reconocerá más como literato, sin embargo, pues Joaquín Luis Ortega, ¿no? Pues vinculado pues a toda esa serie de grandes sacerdotes y periodistas, ¿no?, al mismo tiempo, ¿no?, pues como pues Descalzo, Javier, pues en fin, toda una generación, pues como ya digo, que son aquellos pues que nos contaron el Concilio
y el posconcilio.
Y el posconcilio, que no tuvieron una vida siempre precisamente fácil, pero bueno, pues aquí también el tiempo pone las cosas en su lugar, sí. y en ese sentido pues yo creo que sí que al final pues han tenido pues ese reconocimiento debido, ¿no?, y ese agradecimiento pues por parte de la Iglesia en España, ¿no?, a esa labor que han hecho.
¿Ausi?
Yo, Jiménez Lozano es paisano mío, era Abulense. Paisano mío, sí, es de un pueblecito de aquí de Langa, se llama. Tuve la oportunidad de entrevistarle un par de veces y era una persona que impactaba al hablar con él, impactaba por la clarividencia de lo que decía, de su mensaje, impactaba sobre todo por la forma de tomarse la vida. Era una forma como muy entregada, muy positiva, disfrutando cada momento y sobre todo teniendo las cosas muy claras. Para mí ha sido uno de los últimos grandes humanistas cristianos, y además pues hemos tenido la suerte de leer de su pluma pues reflexiones importantísimas y muy significativas sobre Santa Teresa de Jesús, sobre San Juan de la Cruz, como bien has dicho, sobre Fray Luis de León, y el legado más importante que nos deja junto con José de Belicia es la puesta en marcha, ¿no?, de las
edades del hombre.
Yo creo que para todos los abulenses ha sido una pérdida importante. De hecho, hemos estado aquí 3 días de luto oficial, y Joaquín Luis Ortega, pues a quien tuve también la suerte de conocer, un ejemplo de periodismo dentro de la Iglesia. Yo creo que con eso está todo dicho.
¿Yo qué voy a decir? Fue él el que me metió en este lío de la información religiosa. O sea, que yo allá por el año 86, creo que era más o menos, 86, yo creo que era, sí, cuando se creó la Vicesecretaría de Información, pues realmente fue mi primer trabajo periodístico, y ya desde ahí entré en la información religiosa y aquí seguimos. O sea que, bueno, estuve trabajando con él, pues creo que 4 años y medio, me parece, en la Oficina de Información, en la Conferencia Episcopal, con lo cual, obviamente, guardo muy muy buen recuerdo de aquellos años y de aquel trabajo. Por cierto, quería, Laura, antes de, no nos queda mucho tiempo, un par de minutos por lo menos, para comentar esa entrevista de ayer del Cardenal Blázquez en 13 Televisión, en la que habló de diversos temas, que no nos da tiempo a ponerle sonido aunque lo teníamos preparado, pero bueno, habló con libertad, como siempre,
sí,
cuando uno deja el cargo, ¿no?
Debemos decir que Irene Pozo ha hecho una entrevista fantástica y
se puede ver en la página web.
Y ha conseguido sacarle al Cardenal muchísimos titulares que yo creo que el resto de los periodistas no hemos conseguido hacerlo en estos años en el cual ha sido presidente de la Conferencia Episcopal.
Por ejemplo.
Bueno, ha hablado de todos los temas de actualidad, recordado también su trayectoria, ¿no?, como obispo de Bilbao y la difícil tarea que tuvo al frente de esa diócesis en plena época de atentados terroristas, ¿no? Él tuvo que presidir el funeral de Miguel Ángel Blanco, un momento muy duro, ¿no? Y bueno, y él destaca, ¿no?, el gran trabajo, ¿no?, de la sociedad vasca, que después de aquel atentado terrible supo dar la vuelta a la cosa, y ahí comenzó, ¿no?, la derrota del terrorismo, de ETA. Creo que el Cardenal Blázquez, la palabra que mejor le define es la humildad y el servicio, y eso le ha valido ganarse la confianza de los obispos durante muchísimos años. Fue primero muchas cosas, fue el primer presidente de la Conferencia Episcopal que llegó a ese cargo sin ser ni arzobispo ni cardenal, y luego fue también el primer obispo de Bilbao que no era vasco, y fue abriendo camino a muchos obispos, dando cátedra y enseñando a formar a muchos obispos en la Universidad de Salamanca, ¿no?, impartiendo teología. Así que yo creo que, bueno, que la vida del cardenal al frente de los obispos ha sido un don para la Iglesia, ¿no?, en España.
Pues con ese balance nos quedamos, que no es poco.
But the song remembers well.
Pues vamos a ir terminando así nuestro programa de este viernes 13 de marzo. Con Ricardo Mejomea, gracias, buenas noches.
Gracias, Faustino, buenas
noches. Con Laura
noches.
Daniele, gracias y buenas noches. Hasta una próxima ocasión.
Buenas noches a todos.
Y a Usi Rueda también, como siempre, gracias y un abrazo.
Hasta pronto a todos, gracias.
Nosotros nos vamos ya. But that's just a lot of water underneath the bridge I built. And there's no use in backtracking around corners. Volvemos el próximo viernes a partir de las 10:30 en una nueva edición de La Linterna de la Iglesia. Gracias, buenas noches. The song remembers well. For even if the whole world has forgotten, the song remembers well. Faustino Catalina.
La Linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado.